Don Javier Abreu, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Quién era ese señor que estaba hablando ahí ahora?
Un amigo mío.
Menudos amigos tuyos.
Yo tengo amigos de todos los colores, azules, verdes, amarillos, naranjas, verdes, de todos los colores.
Una cosa es tener amigos de todos los colores y otra cosa es tener amigos que difundan mentiras.
Bueno, ahora tú la vas a corregir, porque yo con Trump no me llevo... Yo me llevo bien con Pedro, Pedro González.
No es corregir, es contar la verdad.
Venga, cuéntala tú.
En los archivos de Epstein aparece la mención a Trump más de 3.000 veces.
Ah, lo de Epstein es que es tremendo.
Y era amigo de Epstein. Y estuvo en la boda de Epstein, y estuvieron en 1.000 banquetes y demás. ¿Cómo que no hay nada? Por favor.
Lo que me quiero yo enterar es qué españoles están.
En el mundo que ha detenido gente y que está hablando no por los archivos de Epstein, sino por traidores, es en el Reino Unido con un ministro, un embajador.
Un príncipe. El embajador entró en la cárcel y salió, y el príncipe entró en la policía y salió.
El príncipe no
Cuidado.
Entró ni en la cárcel.
No.
Tuvo en comisaría.
En comisaría, ese señor, en Norfolk.
Claro, porque es
11
príncipe.
Horas. Pero que es tremendo lo de los archivos de Epstein, está poniendo blanco sobre negro o negro sobre blanco.
Mira, que a alguien todavía le parezca gracioso o que digan esto o que digan lo otro, todos los que aparecen en los archivos, en los comentarios de Epstein, tienen que dar una explicación.
Deberían.
¿Qué hacían con este pedófilo, con este asesino de niños, violadores y demás? ¿Qué hacían con ese personaje? ¿Conocían o no conocían la historia? ¿Qué hicieron en sus relaciones con él? ¿Qué hacían en las visitas de la isla? Pero que no solo fue la isla, ¿eh? Están centrados en la isla, pero en Marruecos tenía una tremenda mansión y en otros lugares del mundo. Eso no hay más que leer los documentos que han salido. Pero salir en un medio a decir que le parece gracioso, me parece hasta ofensivo. Miles de víctimas.
Lo de Epstein, a mí ya, te lo digo sinceramente, a mí me apetecería saber, o me interesa cada vez más saber qué españoles están en esa lista, qué españoles han tenido relaciones.
No lo vas a saber nada más que lo de la familia Aznar, porque se filtró, porque salieron allí, pero no lo vas a saber, como tampoco sabremos nunca los españoles que se fueron a Sarajevo a matar personas.
Sí, con los safaris, eso
los
que...
Los safaris humanos.
Que se vendían.
No lo sabremos, porque son tan poderosos y tienen tanto dinero y controlan tantos y tantos medios de comunicación que no lo sabremos. Ahora han descubierto uno de Italia que tiene 80 años, tú me dirás. Pero no sabremos la mitad de esas cosas, porque son tan poderosos que lo tapan. Pero la sociedad tiene derecho a saber eso y deberíamos de repudiar todo ese tipo de comportamiento.
Pues ahora estamos
no
en la...
No hacer gracias con ellos, no hacer burlas con ellos, no hacer nada. Los que están en esos archivos tienen que explicar qué hacían con ese sinvergüenza, con ese canalla, con esa persona podrida. Y ya está. Una persona adulta que tiene relaciones con menores de edad, que han desaparecido de medio mundo... No se les ríe la gracia, se condena y se persigue y se busca la verdad.
Yo en eso estoy plenamente de acuerdo contigo y me gustaría que hubiese más seriedad. De todas maneras, fíjate, esto me da pie a preguntarte que qué opinas, por qué en este país no hemos sido capaces, desde hace 50 años que estamos ya celebrando este año que viene la democracia en este país, no hemos sido capaces de modificar la ley de secretos oficiales que está desde el año 68. ¿Qué nos ha pasado? Porque yo creo que esto es urgente, ¿no?
Miedo, poder, dinero, es lo que hay por medio. La ley la aprobó el Consejo de Ministros, la modificación de esa ley franquista, está en el Congreso de los Diputados y a ver si algún día se atreven a votarla.
Es que hay dos propuestas, una del Consejo de Ministros y otra del PNV, que también están empeñados en que esto se modifique. ¿Qué impide? Porque además me parece que nos beneficia a todos, ¿no? Que haya
una... El dinero es lo que impide que eso se sepa. Hay mucha gente poderosa que no quiere que se sepan las cosas. Yo creo que un tiempo razonable para publicar los archivos secretos está en 20, 25 años, 30 como mucho.
¿Y qué se considera secreto, Javi? Que yo creo que eso es lo más...
La media de la legislación europea...
Y ponerlo así.
Y ponerlo a nosotros. No digamos que seamos lo más avanzado, pero hombre... Por lo menos, 20, 25, 30 como mucho.
¿Y qué se puede considerar secreto de Estado? Porque hay una comisión parlamentaria que habla de una comisión parlamentaria de secretos de Estado, donde están invitados todos los grupos parlamentarios, incluso algún diputado que otro que no tiene grupo, pues también iba, donde se trata qué debe ser secreto y qué no. pero ¿qué tiene que ser secreto en este país? ¿Los fondos reservados del Ministerio de Interior? ¿Las conversaciones del CSIC, del rey y sus queridas?
No debería de ser nada secreto.
Es que ahí hoy es donde voy con la ley de secretos oficiales. ¿Qué debe ser secreto? ¿Qué es garantía de seguridad estatal?
Tiene unos servicios de espionaje, tiene unos servicios secretos que espían, se supone, a otras naciones y empresas estratégicas que pueden hacer o influir en la política española, como en cualquier otro país que tiene sus servicios secretos. Pero si esos servicios secretos cometen ilegalidades contra nacionales, es decir, contra españoles, eso no debería ser ningún secreto.
A mi opinión,
toda
también,
maniobra,
también,
toda operación que sea mafiosa debe de ser pública y debe de ser llevada ante los tribunales. Secreto es que, oye, que tú tienes un espía, tienes un servicio secreto y estás investigando lo que pasa en Marruecos, lo que pasa en Portugal, lo que pasa en Francia, para que no afecte a tus situaciones estratégicas de medios de comunicación, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si están haciendo o orquestando algo para joder tu país. Pero a partir de ahí, todo lo demás no tiene por qué ser secreto.
Yo entiendo lo mismo que tú, es decir, que la seguridad nacional está por encima.
Es lo razonable. ¿Y ahora, que los fondos reservados se hayan usado como se usaron en el pasado para espiar adversarios políticos, eso no puede ser un secreto?
No.
Para inventarse noticias falsas, eso no puede ser un secreto, eso es un delito.
Exactamente, debería ser a tiempo real y que un juzgado pudiese investigarlo rápidamente.
Claro, hombre.
Bueno, pues ahí,
ojalá se pongan de acuerdo en el Congreso y aprueben esa ley cuanto antes. Lo dudo, lo dudo.
Yo también.
Hay muchos intereses por medio y cuando hay dinero por medio se odió.
Yo también lo dudo. ¿Y qué crees que le pasa al Partido Popular para ser tan torpe con las gestiones, con las conversaciones de Vox, que está en franca disolución porque se va a quedar sin... Los primeros 600 afiliados se les van a ir todos. Se van a quedar de 600 al 68.000. Pero ¿qué le pasa al PP para ser tan torpe de publicar un decálogo que está muy bien, un título interno, para mandar dentro de su argumentario, que se lo mandan todos los días por correo electrónico? No, pues lo hacen público, decálogo, acuerdo marco, para gobiernos estables, tal, y Abascal le tira, vamos, yo, la escopeta no lo para contra la escopeta, sino peor, ¿no? Abascal dando lecciones al Partido Popular de autonomía de sus representantes en las comunidades autónomas, para fliparlo.
¿Por qué lo flipa?
Porque lo flipo porque es el pájaro contra las escopetas. Si Abascal no quiere estado de la autonomía, ¿cómo puede? Y además tiene un férreo control de su partido, ¿cómo le quiere decir a Feijóo que dé libertad a sus líderes autonómicos para negociar? ¡Abascal!
A ver, Abascal está en una historia en la que a mí no me gusta, tú lo sabes, ¿no? Yo soy anti-Abascal, anti-Vox y todas estas cosas, pero Abascal no ha engañado a nadie. Yo no me siento engañado por Abascal.
Sí, tiene un discurso coherente, en eso tienes razón. Ha sido siempre el mismo desde el principio, desde que estaba con Esperanza Aguirre,
es cierto. Tiene un discurso racista, homófobo, machista, misógino, anticomunidades autónomas. Ellos no han engañado a nadie. Otra cosa es que no me gusta y que eso es un peligro para la democracia, pero no han engañado a nadie. El que está engañando es el PP, que se presenta con unos candidatos en unas comunidades autónomas, que adelanta unas elecciones que no tenía que haber adelantado, inventándose una historia pensando que le iba a salir bien, les ha salido como el culo, y ahora están en graves problemas, porque si antes dependían de Vox, ahora dependen el doble. Entonces, claro, si tú dependes de un adversario político que está compitiendo por tu mismo espacio electoral, y tú engañas y mientes a la gente y el otro no está mintiendo, el otro te va a dar el sorpaso tarde o temprano. Y con tres elecciones convocadas este año, tres oficialmente, no sé si habrá una cuarta, que serán las generales, ¿no?
No tengo yo tan claro que vaya a haber elecciones.
Convocas Extremadura con una chorrada, ¿eh? La ganas, pero dependes mucho más de Vox. Convocas Aragón, te pasa lo mismo. Convocas Castilla-La Mancha, Castilla-León, que comienza mañana la campaña, te va a pasar lo mismo. Y luego te faltan las andaluzas. ¿Tú crees que alguien que está subiendo en votos y en escaños va a pactar contigo por dos chochos en la esquina? ¿Tú crees que alguien se te va a entregar a ti como Ciudadanos hizo en su momento, teniendo a las puertas dos elecciones, Castilla y León y Andalucía, y probablemente en las generales? Tú no coordinas bien la cabeza. Eso, vamos, hasta un niño de primaria lo sabe. Yo tuviera la posición de Vox, yo subo la apuesta al doble, que es lo que me han dado los electores, dos huevos duros más, y además te voy a hacer sufrir hasta las elecciones generales. No voy a pactar contigo nada.
Y sería coherente.
Electores.
No, nada más coherente. Y lo van
el
a hacer.
PP, ¿qué ha hecho? Ah, pues me copio de Vox y soy igual que Vox. Pues la gente no vota fotocopias, vota originales.
¿Y tú crees que va a haber repetición electoral, al menos en Extremadura? Porque Guardiola no tiene...
En Extremadura pueden pasar dos cosas. Dudo de la tercera, pero dos probables y una muy difícil. La primera es que no va a haber acuerdo hasta después de las elecciones andaluzas. La segunda es que pueden repetirse las elecciones. Claro que sí, y la culpa es del PP. Y ahí el PP lo tiene muy complicado. Y la tercera es que Vox pacte. Pero si Vox pacta en Extremadura a la baja antes de la conformación del gobierno de Aragón, de Castilla-La Mancha o de Andalucía, entonces Vox estará muerto en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Y eso lo saben.
Eso lo saben, eso lo saben.
Claro, es que no hay que ser muy listo para esto. Vox no
y eso sí le pasa, eso sí le pasa factura demoscópica. Lo que está pasando con Ortega Smith, yo creo que no le va a quitar ni un voto.
Nada, le da más votos porque lo hace más fuerte.
Porque es la manera de hacer las cosas, es decir, autoridad máxima, la democracia es para los demás, para mí no.
Y los franquistas quieren que se ejerza el poder a toda costa.
No, no, es así, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo.
Su electorado quiere un dictador, y tiene un dictador, y cada cosa que aparezca él como siendo el dictador, le aplauden más.
Y como tú bien dices, no ha engañado a nadie, siempre ha sido el mismo y el discurso es...
No, lo que no entiendo es la dinámica del PP, que se ha metido a tener portavoces que son... ¿cómo definirlos? Como brutos, barriobajeros, en una competición por ver quién es más barriobajero, si Vox o tú, y eso lo único que le hace es dar votos al otro. Voy a entrar con una motosierra, voy a tirar una bomba, voy a no sé qué, y eso, si tú copias ese discurso, a quien estás alimentando es a Vox.
Y además te lo están haciendo. Ayer sé a quién se le oía.
En este momento unas expectativas en Canarias de alza, de subir.
Sí, señor.
En las grandes instituciones.
Es para morirse, pero es así. Y va a ser
yo
así.
Yo te pregunto ahora, ¿cómo se llama el candidato de Vox en Aragón?
Ni idea, pero es que no le pongo ni cara.
No le pones ni cara.
No le pongo ni cara. En Extremadura le pongo cara, pero no le pongo nombre.
Claro. ¿Y en Castilla-La Mancha? Castilla y León, perdón.
Sé quién no va a ser, el Garrido que ya salió por la puerta.
Pero ¿quién es el candidato? ¿No lo sabes?
No. Y ni le pongo cara.
Ellos viven de una figura que es como el franquismo. Idolatrar al líder y el líder, lo que haga el líder está muy
está
bien. Kim Jong-un al español.
Me cuesta trabajo pensar en los líderes de Vox en Canarias.
No lo conoce nadie.
Aparte de Nicasio Galván.
Porque la gente no está votando al líder regional, ni al local, ni nada. Están votando al líder nacional y a la sigla.
Cierto es.
Y lo pongo por ese orden al día de hoy, ¿eh? Líder nacional y sigla. Pero llegará un momento que la gente vote sigla y luego el líder. En el caso de Vox. Y eso ya no hay retorno. Eso es una historia hacia adelante. Le está pasando como la de Trump.
No, y
el
ahí...
movimiento MAGA.
No, y ahí hay que pensar una cosa. Yo se lo oía decir a un analista político, no recuerdo el nombre, uno de estos miles y miles que salen en la televisión. Y es algo que llevo diciendo hace mucho tiempo, que Vox le da igual el contenido político de su programa político porque la gente no lo vota por sí mismo, lo vota por decepción del Partido Popular y porque critican las actuaciones del PSOE.
Si Vox tiene una sola oportunidad...
Y no tiene el problema en político.
...de que se repitan las elecciones en Extremadura, la votación es la semana que viene. Si tiene una sola posibilidad de que se repitan y ellos incrementar su cuota electoral, lo harán.
La que va a un... Si hay repetición electoral, el gran beneficiado, sin lugar a dudas, es el Partido Socialista Obrero Español, que peor resultado que tuvo Gallardo no va a tener.
No, el Partido Socialista está descabezado en Extremadura y lo tiene complicado.
Pero mejores resultados los que tuvo va a tener. Oye, y última cosita que quiero preguntarte con respecto a Canarias. ¿Qué te parece que el decreto Canarias no haya contado con el apoyo del PSOE? Pero, o sea, abstuvo al final. Pero sí la oposición de Vox y Nueva Canaria. ¿No hubiese estado bonito que ese decreto canario hubiese estado...?
A mí me parece muy bien que no fuera aprobado por los grupos de izquierda. Porque no se han confundido y no se trata de imponer, se trata de acordar.
Exacto. Sí.
Si tú sacas un decreto donde tú quieres imponer tu historia, pues mira, te lo llevas al Congreso de los Diputados y tú junto con tu socio, que no va a cumplir nada de lo que está ahí, con tu socio que es el PP, intenta sacarlo adelante en el Congreso. Es que es una cosa absurda. Tú quieres que se apruebe una cosa en el Congreso de los Diputados y con quien te ha traicionado no una, sino más de 10 veces, con el PP es con el que pactas ese decreto porque es tu socio aquí. Eso no tiene sentido. Eso es de niño chico infantil, de rabieta. No, no, yo tengo al PP y el PP me lo apoya y entonces yo con el PSOE no acuerdo nada. Pero si en el PSOE no lo puedes aprobar, tú necesitas al PP, a Vox y a Jung en el Congreso para poderlo aprobar. ¿Tienes el de Vox y tienes el de Jung? No. Luego no lo puedes aprobar. ¿Qué estás haciendo? Una rabieta infantil, porque las cuestiones estratégicas de Canarias se pactan en Canarias y te tragan los sapos que hay que tragar. Porque en política todos los días hay que tragar sapos.
Eso es verdad.
Si tú no estás dispuesto a tragar sapos y lo que quieres es una propaganda y una historia absurda metiendo cosas que no nada tienen que ver con la agenda canaria ahí, con lo que se había acordado en su momento, pues chicos, no tiene sentido. Esa actitud le sirvió en su momento y quisieron repetirlo con el tema de los inmigrantes menores, ¿no? Le salió bien. Y esta vez quisieron repetirlo. Yo la verdad es que la tibieza del PSOE no la entiendo, porque han sido muy tibios, porque había mil motivos para tumbarle eso y votarles en contra, no abstenerse, sino votarles en contra.
Se podía haber si buscado un consenso de todas las fuerzas políticas y no se ha interesado.
Lo que quieren es el enfrentamiento, lo que no quieren es iniciar una campaña electoral. Ese decreto lo que es el inicio de una campaña electoral, hacerse la víctima, pero hoy no cuela. ¿Y sabes por qué no cuela? Porque la dependencia mediática en estos momentos está toda centrada en lo que pasa en Madrid. No hay noticias canarias relevantes que achiquen esa historia. La inmediatez, lo que tú hablas la mayoría de las veces en la radio y como los demás, estamos hablando de noticias nacionales, siempre. No locales ni autonómicas.
Es triste, pero es así, tienes toda la razón.
Es así. Entonces,
tienes que buscar noticias.
No es mediático.
Y además tú ves las portadas de los periódicos locales y dices, pero contra, si es que la mitad de las noticias que tienen en portada son nacionales.
Sí, claro.
Por no decir en algunas ocasiones el 100%.
Claro, entonces en esos momentos que tú ves que no tiene relevancia, quieres iniciar, hacerte la víctima, iniciar una campaña electoral con un decreto de Canarias que no tiene sentido. Búscate otras cosas, pero no puedes hablar de sanidad porque la sanidad es tu competencia. No puedes hablar de vivienda porque es tu competencia. No puedes hablar de educación en Canarias, ni la privatización de la FP o del Estado de la Universidad de La Laguna porque es tu competencia. Y claro, busca una excusa, yo quiero AENA, yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Eso qué sentido tiene? Resuelve lo que tienes, que te han sobrado 3.000 millones de euros de tu presupuesto.
Me jode, pero tienes razón, Javi.
Es que mediáticamente no tiene sentido. Y partidistamente se quisieron hacer los víctimas, pero le ha salido mal la historia y tampoco tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer tú para Canarias? Llevas 2 años y medio en el gobierno. ¿Qué ha mejorado la vida de los canarios? No tienes nada que decir. Te quieres hacer la víctima y no te ha salido. Te ha salido el tiro por la culata. Si querías negociar, tenías que haber tragado los sapos, hombre.
Pues sabes lo que te digo, que yo cada día
yo
tengo más claro.
Yo cedo contigo, tú cedes conmigo, yo venga, te acuerdo el artículo 8 para ti, el 5 para mí, y venga y te... No, pero eso no, la tragas. Te convoco a una reunión, te pongo el papel y tienes que aceptarlo todo, porque si no te voy a armar el follón. No cuela porque no tienes relevancia mediática.
Pues cada día tengo
la
más claro.
La gente no sabe de lo que estamos hablando. Los oyentes ahora
nada,
no saben que estamos hablando del decreto canario.
Total.
No ha tenido repercusión.
No saben qué es el decreto canario, no lo saben. Y confunden el decreto con la agenda y con las negociaciones. Y yo, fíjate tú, cada día tengo más claro que la política moderna tiene que ir como el alcalde de Nueva York. Tres promesas claras, concretas y contundentes que llamen la atención de las personas y que puedan ser medibles por la ciudadanía. Si no empiezas a comprometerte de esta manera clara y contundente con la ciudadanía, no vamos a volver a...
Si tú no resuelves mis problemas, yo no te voto.
Así debe ser.
Si tú no das soluciones a mis problemas, no cuentes conmigo. Y en estos momentos no hay nadie en Canarias que esté dando soluciones a los problemas de los canarios.
Ni siquiera las cuentan.